Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 17 de septiembre de 2020. Por orden alfabético, Martín Couto, Cecilia Guiluz, Daniel Superviel, Esteban Valenti. Les pregunto, estimados tertulianos, ¿el presidente de la República tiene que leer todo el contenido del proyecto de ley de presupuesto? En este caso concreto, en esta ocasión, ¿tiene que haber leído los 690 artículos del proyecto que se remitió al Poder Legislativo? ¿Por qué digo esto? Ayer varios dirigentes del Frente Amplio cuestionaron a Luis Lacalle Pou después que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca admitiera que el mandatario no fue informado de los artículos del proyecto de ley que introducen cambios en la gobernanza de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. El senador del MPP, Charles Carrera, escribió en su cuenta de Twitter: la ley más importante de su gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou no la leyó. Insólito, puso entre signos de admiración. Pero no fue el único. Mario Vergara también habló del tema. El mismo presidente que desliza en otros asuntos que todo lo que pasa por su presidencia está en conocimiento de los jerarcas, aludiendo a todo lo de los tribunales de honor, ¿no? Resulta que ahora no leyó ni más ni menos que el proyecto de ley de presupuesto, una muestra más de desprolijidad e improvisación de este gobierno, escribió Vergara. ¿Quién va con este tema? ¿Qué dicen? ¿Tiene que leer todo? ¿Artículo por artículo? Martín.
Sí. No sé si tiene que leer todo. Tendría que estar enterado, y yo diría una cosa más. Si se va a rifar alguna bolilla, esto lo digo en chiste, si no va a estar enterado o empapado de algún tema, que sea algún cambio de nombre formal de alguna unidad ejecutora, etcétera, porque el problema acá surge con la discusión más grande que tiene hasta ahora la ley de presupuesto. Es decir, me preocupa que el presidente no esté enterado, lo puede leer o le puede mandar audios o como sea, o se puede reunir con el ministro y el ministro informarle, de un problema que tiene en un conflicto grande entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo. Me preocupa además, la actitud del ministro de Ganadería. Ya le pidió disculpas al intendente de Montevideo, le debería pedir disculpas al presidente de la República porque lo dejó en Orsay. Y lo otro que no entiendo es cuál era el apuro, porque siempre en todas las leyes de presupuesto se incluyen, Cecilia lo sabe muy bien, temas que no son presupuestales, ¿no? Pero claro, los temas que no son presupuestales se pueden mandar cuando se quiera, con proyectos de ley aparte. Entonces, no entiendo cuál era el apuro, por ejemplo, de cambiar la gobernanza de la UAM y generar todos estos problemas. A mí me parece que el presidente tiene que estar enterado de temas que van a generar discusión y que van a generar conflictos, por ejemplo, con otro nivel de gobierno, sin lugar a dudas. Y agrego, ¿esto no será un problema de haber aprobado vamos a terminar aprobando dos leyes ómnibus en lo que va del año? Una ley, la LUC, con 475 artículos y la otra con 690, un récord absoluto. No hay gobierno que haya aprobado dos leyes con esta cantidad de artículos en el mismo año. Seguramente sea un problema de eso y la verdad no se entiende la urgencia.
Antes de seguir, me detengo en los dichos del ministro Uriarte ayer. El ministro de Ganadería es bastante heterodoxo para declarar, ¿no? Hace tiempo ya que llama la atención con sus comentarios públicos. Ayer en una entrevista en Sarandí dijo que la propuesta esta sobre el cambio de gobernanza en la UAM vino de la Junta Nacional de la Granja al filo del plazo que se había fijado el gobierno para presentar el presupuesto al Parlamento. Después, en una rueda de prensa, dijo alguna cosa más. Dijo que el Ministerio incluyó el artículo de todas formas porque el cambio en la estructura de la dirección hubiera sido más difícil de implementar después de la inauguración del nuevo parque agroalimentario que está previsto para el mes de noviembre. Y siguió, no nos dio el tiempo, como así no nos dio el tiempo para poder hablarlo con la intendencia. Se lo expliqué y le pedí disculpas a Dicandia. Por más que estemos cerca, porque obviamente el ministerio y la intendencia están muy cerca físicamente, no nos dieron los tiempos. Y luego agregó, imagínense, si no pudimos explicárselo en detalle al presidente, cuanto más al intendente, agregó Uriarte.
Bueno, ahora va a colgar la UAM de un Graf Zeppelin.
¿Por qué?
Y porque sí, porque luego de la resolución adoptada por la intendencia, la UAM no la puede tomar, no puede funcionar. Muy simple. Porque en este país, las avivadas. En este país tenemos que saber una cosa, los uruguayos somos todos avivados, en el buen sentido de la palabra. Así que el que se pasa de listo, y el ministro se pasó de listo, entre otras cosas con su jefe del sector de la granja, que fue uno de los impulsores de este proyecto, mientras firmaba con la intendencia para que le dieran plata para mudar su empresa, la empresa que él representa, le iba a encontrar uno tan vivo como él, y lo encontró. La intendencia fue, le sacó todas las concesiones y todo el tema volvió a cero. Entonces, bueno, entendamos bien, las cosas hay que hacerlas bien. Yo no creo que el presidente, yo voy a decirme
lo más, que la intendencia hizo, ¿no?, esta semana fue recuperar los terrenos, ¿no?
Eso, claro, y sin terreno no sé qué van a hacer con la UAM.
Pero a propósito, a propósito de la pregunta, Esteban, ¿el presidente tiene que leer artículo por artículo el proyecto de ley de
presupuesto? No. Yo creo que ningún presidente se lee todos los presupuestos. Lo que sí tiene que hacer es, todos los ministros tienen que informarle al presidente de los aspectos más sobresalientes y polémicos del presupuesto. Y la ministra de Economía le tiene que, y el director del OPP le tiene que dar una síntesis de todo lo que es la orientación económica fundamental. Eso es lo que hacen todos los presidentes, porque nadie se lee 600 y pico de artículos. Además, quien vea a la calle cómo se mueve, a cuántos lados va, etcétera, es imposible que lo haga. Ahora, creo sí.
No, porque viste cómo se conectó, ahora se conectó esta discusión con la otra, ¿no? La de los fallos de los tribunales de honor, si los presidentes cuando van a avalarlos o rechazarlos tienen que haber leído todas las actas.
Eso es otra cosa, porque vos tenés alguien al lado tuyo que es el secretario de la presidencia, sobre todo cuando es un gran abogado, como era Gonzalo Fernández, que te sigue esos temas punto por punto, milímetro a milímetro. Uh-huh. Si lo salteás y le pasás por arriba y viene directamente del ministerio, te encontrás con 14 años después te explotan abajo del asiento.
O sea que de nuevo, lo que pasó. Tampoco en ese caso, decís tú, el presidente tenía que leer acta por acta, página por página, pero sí tenía que tener alguien que lo leyera y alguien que le informara. De eso estás hablando, de esa dinámica.
Pero ni que hablar.
Bueno, seguimos. Daniel.
Y ese alguien no tuvo ninguna responsabilidad, porque yo lo comprobé personalmente buscando en los sitios y en el sistema de la presidencia, de que le pasaron por arriba todo el tema del tribunal de Gilberto Vázquez.
Daniel, Cecilia. Bueno, Cecilia, vamos con Cecilia. Cecilia tiene experiencia de gobierno, ¿no? En la intendencia de Salto, secretaria general, entonces.
Yo creo que acá el tema no es que lo que tenga o no que leer el presidente en el caso de un presupuesto, sino lo que tenga que informar el ministro. Primero, que no creo que todos los presidentes hayan leído, capaz que algunos sí.
Ninguno.
Y tampoco los intendentes leen todos los artículos del presupuesto departamental. Vamos a ser en esto realistas. Hay 10.000 cosas para hacer, y lo que sí tiene que estar el presidente enterado es de las líneas generales que tiene su presupuesto, por supuesto, porque es la herramienta fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, lo que debe informar el jerarca. Yo creo que el no solamente informa mal el ministro, no sé la razón y no le voy a poner ninguna connotación, pero informa mal, eso es seguro, sino que además después comete sincericidios cuando habla en la prensa, porque informa mal y después sale a contar que informó mal, ¿no? O que no informó.
Es muy original el ministro en sus declaraciones. Realmente sí, siempre sorprende.
Vos decís original, yo creo que ha cometido unos infanticidios, una cosa espantosa, porque además se genera un problema que yo vuelvo a insistir, involucrando al Estado, al gobierno central, en las autonomías de los gobiernos departamentales, que creo que todos los departamentos deben de estar mirando esto, y todos los intendentes y todos los gobiernos departamentales mirando esto con un poco de desconfianza, y lo mismo el Congreso de Intendentes. Por lo tanto, me parece que han sido un error tras otro, y seguir diciendo estas cosas no llevan a la solución. La medida que tomó la intendencia, me parece que, a ver, cualquiera la hubiese tomado, porque es real. ¿Qué hace? Ve cómo puedo proteger esta situación que se me viene. Bueno, la protejo de determinada manera, lo que hace una protección jurídica del tema. Ahora, la discusión política está sobre la mesa. porque la discusión política no ha salido todavía del presupuesto. Yo sigo insistiendo que lo mejor que pueden hacer esto, que no digo que no se tenga que discutir el tema en profundidad de la gobernanza, lo que digo es que no puede hacerse en el presupuesto, porque hay que sacarlo de ahí, no solo sacarlo de ahí es una opción, y mandarlo a una comisión es otra de las opciones que tendría el gobierno en este momento.
Esta vez, en este segmento de la tertulia, el postergado de Superbiel, que hace rato que está por intervenir, hace rato que está por zambullirse y no lo dejamos. Te tocó, ahora bueno, sí te tocó.
Tres análisis y un detalle. Voy a arrancar por el detalle. El ministro Uriarte hoy va a estar cocinando en la Rural del Prado osobuco con boniato glaseado para una serie de comensales que él está invitando. Así que podemos invitar a Martina a comer ahí un plato.
Le llevo el presupuesto para ver si encara con su trabajo, que no es de cocinar.
Aclaremos de qué estás hablando, Daniel, por si los oyentes no conocen bien la dinámica de este año en la Expo Prado. Esa es una línea que implantó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿De quiénes son los que cocinan?
Y bueno, en el caso de hoy, no sé quiénes cocinaron otros días. Hoy escuchando las radios de mañana a las 6 de la mañana, me enteré que hoy el plato lo hacía Uriarte.
Sí, han ido cocinando distintos jerarcas. Esa es la propuesta, digamos, ¿no?
Es un plato muy, muy, muy campero, pero del campo de la Lombardía.
Mirá. Bueno, dicho eso, digo que ojalá las dotes culinarias de Uriarte sean mejores que las dotes comunicacionales y políticas. Vamos a los tres análisis. Uno es la anécdota, ¿no? La anécdota puntual es este sincericidio del que hablaba la doctora Guiluz, que revela una torpeza comunicacional muy grande que genera consecuencias, y no es la primera vez que el ministro Uriarte queda en falso por esa forma de declarar. Evidentemente, me dedico a eso, o sea, los asesores en comunicación tienen un rol para cumplir de acá en adelante. Después está el frente de la cuestión, ¿no? O sea, lo que se ve a ojos vistos, ¿no? O sea, una dialéctica de enfrentamiento bastante grande entre lo que es la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional en relación al fondo de la cuestión, que es la gobernanza de este mercado agrícola. Y después está el fondo del asunto, ¿no? Que el presidente, más allá de que no lo haya leído y que ustedes dijeron que los presidentes no tienen que leerlo, digo que él estaba de acuerdo en el fondo de discutir la gobernanza y avanzar hacia una discusión. Y los hechos es que, más allá de la movida que hizo la Intendencia retirando los terrenos, lo que hizo Uriarte, lo que dijo el presidente, hoy por hoy está en discusión este tema, y yo deseo, por el bien de todos los uruguayos, no de los montevideanos, no de los agricultores, sino de todo el Uruguay, que se genere una gobernanza donde el Gobierno Nacional tenga algo que decir. A mí me parece que es lógico y hasta justo que el Gobierno Nacional tenga algo que decir en un sector productivo tan importante. Por eso, al final de cuentas, si eso se logra, bueno, no habrá sido en vano toda esta discusión.
Algo que decir está bien. Quedarse con todo es otra cosa.
Martín.
Yo creo que el problema, no, a ver, el sincericidio de Uriarte, lo que muestra, no es un problema de comunicación, sí, sin duda, pero muestra que es un mal ministro. Es un mal ministro en el sentido que tuvo un jerarca de los dos lados del mostrador y dijo, bueno, renunciá a lo privado después de que ya firmaste y quedate representando al Estado. Me preocupa, la verdad que tener ese tipo de jerarcas me preocupa mucho. Es un mal ministro porque a las apuradas mete algo en el presupuesto que no era necesario que estuviera en el presupuesto. No nos dio el tiempo, pero déjelo para después. Si ya la segunda ley ómnibus que se le pasa. Es un mal ministro porque no previó y no le asesoró bien al presidente diciéndole, mirá, vamos a tener un lío grande acá. Porque ni más ni menos que le estamos sacando una iniciativa departamental cuando está a punto de ser inaugurada al departamento de Montevideo. Es un ministro además que dice que representa a los productores, lo cual es un error de concepción. Los ministros no pueden representar una parte de la sociedad interesada, sino a toda la sociedad. Entonces, sí, es sincericidio, tiene problemas de comunicación, pero lo único que hizo es dejar en evidencia que es un mal ministro. Y por último digo, si hay una autocrítica del gobierno, si el gobierno de verdad se hace cargo, debería decir, fuimos tan desprolijos en todo esto con un tema tan importante que sacamos el artículo, lo mandamos a una comisión y que se discuta con tranquilidad sin que los plazos constitucionales nos corran.
A propósito de lo que dijo hace un rato Esteban, de que si se implementan los cambios previstos en el proyecto de presupuesto en la gobernanza de la UAM, el parque agroalimentario va a tener que, como decías, colgar de un dirigible, ¿cómo es? Porque no va a tener terrenos, ¿no? ¿Cómo era que lo decías? En realidad hay alternativas. Varios oyentes lo están marcando acá, ¿no? Ignacio Albérico dice, hay una muy sencilla, expropiese los terrenos y listo. Ese mecanismo.
Los que dicen eso, ¿no?
Bueno, hay quienes recuerdan que es un método de trabajo muy chavista, ¿no? Muy Hugo Chávez, muy caribeño, que no debería horrorizar.
Es una provocación. Expropiese es una provocación. Pasamos a otro terreno de las relaciones políticas nacionales. Daniel. Y cada uno que se asuma su responsabilidad.
Yo creo que sí, es que lo que hay que buscar siempre es el espíritu y el fin de mejorar. Entonces, para eso lo que debe pasar, a mi entender, no es seguir para adelante con algo que se empezó a producir con errores, sino que dar un paso atrás y realmente poner el tema sobre la mesa para discutir. Porque acá no está habiendo una discusión, está habiendo como una serie de yo tiro más fuerte, vos tirás, ¿no? Y no es así. O sea, la intendencia yo creo que hasta tiene justificada su acción en este momento porque tuvo una acción superior que la hizo movilizarse. Pero en definitiva, si todos siguen tirando, cada uno por su lado, no estamos haciendo ningún favor a lo que teóricamente queremos, que es que esto funcione, que seguramente deba intervenir el gobierno nacional en la administración. A mí me parece que es tan sensato que es algo que se tendría que discutir verdaderamente, pero no es este momento, no es esta la oportunidad, no es esta la forma por sobre todas las cosas.
Daniel, ¿ibas a decir algo? ¿Así cerramos?
No, ese es el fin último, ¿no? Que la gobernanza de esta sea un poco más representativa de lo que es el conjunto de las fuerzas productivas del Uruguay, donde está la capital, está el interior, está la zona metropolitana, están los granjeros. Y me parece que si llegamos a esa conclusión, que aparentemente estamos todos de acuerdo, no habrá sido en vano el sincericidio del ministro Uriarte.
Ya volvemos con el cierre de la tertulia y las inquietudes de los integrantes de la mesa.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.